¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios. Regresando al libro de Eclesiastés, es importante que nosotros notemos el hecho de que este libro fue escrito por Salomón en sus últimos años de vida, después que él estuvo continuamente tras el propósito y significado de la vida en tantas y diferentes formas, en sabiduría, riqueza, fama, construcciones, placeres. Luego de su búsqueda, la cual le llevó mucho tiempo, en cada área, en cada experiencia de la vida, él llega a la conclusión de que la vida es vana, es vacía, es frustrante. Salomón comete el error de buscar el propósito de la vida bajo el sol. Y si su propósito está limitado solamente bajo el sol, de hacerlo usted, estimado oyente, las chances que tendrá son simplemente las que tuvo Salomón. La vida es un error, no tiene valor, y todo en su vida estará lleno de vacuidad y frustración. Ahora, Dios pretende que usted tenga una vida que no sea solamente bajo el sol. Dios pretendió para usted que usted experimentara una vida real en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. En la primera carta del apóstol Juan, nosotros leemos en el capítulo 5, los versículos 11 y 12, que usted después puede buscar allí en donde tiene su Biblia, nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, hay una vida real, hay un propósito real, un significado para la vida, en el cual usted encuentra esa vida y la encuentra en Jesucristo. La vida separada de Jesucristo, la vida separada de esa dimensión espiritual, la vida vivida en el plano meramente animal, de una experiencia de cuerpo consciente, a nivel del cuerpo solamente, dejará a una persona en la desesperación. La vida no tendrá esperanza. Por eso el hombre tiene que dar un salto a los niveles superiores de la experiencia. El hombre necesita tener alguna clase de experiencia religiosa no razonada para así salvarse de esa desesperante realidad. La filosofía lleva al hombre al punto de desesperarlo por medio de la razón. Luego, su única sugerencia para el hombre es dar un salto a la irracionalidad. Dar un salto de fe a una experiencia de una religión no razonada, de manera que usted no se encuentre desesperado debido a que la vida realmente termina sin esperanza. Bueno, esta es la conclusión a la que Salomón llegó después de probar todo. Al leer el libro de Eclesiastés, es un libro que podemos llamarle un libro lleno de desesperanza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto se repite, esto atraviesa todo el libro. Las conclusiones a las que Salomón llegó son las conclusiones propias de un razonamiento natural, un razonamiento humano separado de Dios. De esa manera, no tenemos entonces que tomar estas expresiones como verdades doctrinales. Porque usted, al leer Eclesiastés, está tratando con un hombre que analiza la vida separada de Dios y sus conclusiones no son verdades doctrinales, excepto que ellas le traen a usted los resultados finales del razonamiento natural, pero no de sabiduría divina. Así que ellas le muestran a usted a un hombre separado de Dios, en la desesperación, la desesperanza de un hombre que está separado de Dios. Las conclusiones a las que llega esta clase de personas que viven con este trasfondo. Pero ellas no son verdades doctrinales, porque si usted toma el paso, o si da el paso hacia el nivel espiritual, usted llegará a conclusiones muy diferentes de la vida de las que tuvo Salomón. Volviendo al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, debido a que Dios podía prever a lo largo del tiempo ese momento particular en la historia de la nación de Israel, cuando ellos habrían de demandar un rey, debido a que Dios sabía que llegaría ese día en el cual ellos no estarían satisfechos con Dios, sino que querrían un rey humano sobre ellos, Dios incorporó ya de antemano, 400 años antes de que tuvieran un rey, incorporó en la ley de Moisés leyes para los reyes, porque Dios sabía que 400 años más adelante el pueblo iría a ver al profeta, sacerdote y juez, Samuel, y le diría: queremos un rey como las otras naciones a nuestro alrededor. Debido a que Dios lo sabía, sabía que ellos un día habrían de decir esto, Dios incorpora en la ley, en el libro de Deuteronomio, las leyes para los reyes. Es interesante al mirar el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, cuando Dios establece esas leyes para los reyes, comenzando con el versículo 14 de ese capítulo 17, es interesante que Dios dice: cuando hayas entrado la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Y eso es exactamente lo que ellos le dijeron a Samuel 400 años más tarde. Establécenos un rey sobre nosotros para que seamos como las otras naciones. Así Dios dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pero note lo que decía el versículo 17: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Parece prosaico declarar que Dios comprende la naturaleza humana, y las leyes de Dios están escritas para exhortarnos, no fueron escritas en vano. Cuando establezcas un rey, una cosa que el rey no debe hacer, él no debe tomar muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ahora, regresamos a Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10. Cuando leemos de Salomón, recuerde que él no tenía que acumular oro para sí mismo, plata, caballos, pero como leemos en el versículo 14 de ese pasaje anterior, dice: el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también al rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y al rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también al rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. E hizo al rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Recuerda, él como rey no debía multiplicar caballos, no debía regresar a Egipto, pero Salomón reprobó esa asignatura. Al llegar al capítulo 11, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Esto está escrito, reitero, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 3. 400 años antes, Dios ya había advertido sobre estas cosas. Había prohibido este asunto con una clara advertencia para que ellas no desviaran su corazón. Pero Salomón pensó que él podía más que Dios. Él pensó que sabía más que Dios, que conocía más que la ley de Dios lo que la ley de Dios decía, pero se da cuenta, Dios conoce mejor la naturaleza humana de lo que usted jamás pueda conocer. Él conoce muchísimo más de lo que usted se conozca a usted mismo. Dios ha dado las leyes para protegerlo a usted, porque Dios conoce cuáles serán las consecuencias de violar esas leyes. Nos dice en ese libro de Reyes, siguiendo un poco más la lectura del capítulo 11, en el verso 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Si usted alguna vez ha estado allí por Jerusalén, en esa cima que sube hacia el monte de los Olivos, en el área del valle de Sidón, o Gideón, como se suele decir, esa es la colina donde Salomón construyó todo esto. Está a la vista de todo Jerusalén, cruzando el valle. Está a la vista, reitero, de todo Jerusalén. Él comenzó a construir esos templos paganos, un lugar para el dios Quemos, que era la abominación de Moab, para Milcom, que era la abominación de los hijos de Amón, etcétera, etcétera. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Así que cada vez que él se casaba con una mujer que venía de un área diferente, él le construía un templo para ella, para que de esa manera ella pudiera ir y pudiese adorar a su Dios, cruzando la colina donde todo Israel podía verlas. Salomón desvió su corazón de Dios. Y desviando su corazón de Dios, él perdió el verdadero significado, el verdadero propósito de la vida. Ahora él es un hombre viejo, está escribiendo su experiencia. La conciencia de la grandeza de Jehová, Dios de Israel, ya se había alejado de su mente. Él está intentando encontrar el propósito de la vida separado de Dios. Y así encuentra que la vida separada de Dios no es más que vanidad, es vacía. De esa forma usted puede tomar estas conclusiones como verdades espirituales acerca de la vida y la muerte, pero tiene que ver que él está razonando, es el razonamiento de un hombre separado de Dios. Y usted necesita mirar este libro de Eclesiastés de esa manera. La sabiduría humana, tal vez en su más elevada expresión, pero aún así, apartada de Dios, es necia. Como dice Dios a través del apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 1 de la carta que escribió el apóstol a los romanos, en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí, en cualquier momento que usted, en su sabiduría humana, intente encontrar un propósito para la vida separado de Dios, usted se vuelve un necio. Su sabiduría lo lleva a usted a la necedad. En el capítulo 7 de Eclesiastés, podemos decir que es una serie de proverbios, por supuesto. Salomón tuvo cantidades de proverbios. Nosotros acabamos de completar precisamente el estudio del libro de los proverbios, la mayoría de los cuales, la inmensa mayoría, fueron escritos por Salomón. En el capítulo 7 de Eclesiastés, él entra aquí en una serie de proverbios que no están muy relacionados el uno con el otro, sino que son pequeños dichos de la sabiduría humana. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, continúa o comienza este capítulo 7. Es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto más bien suena a un grito de desesperación, ¿verdad? O el día de la muerte de una persona es mejor que el día de su nacimiento. Este es alguien que se ha vuelto un cínico porque buscó encontrar el propósito, la realidad de la vida separada de Jesucristo. En ese caso puede ser cierto, pero vivir con Cristo es una vida realmente gloriosa. Nada que ver con lo que decía Salomón. A partir del versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Él está tomando este punto de vista, que es el punto de vista de la vida de un ser muy amargado, una visión amargada del placer, de la alegría. ¿Por qué? Porque separado del Señor todo es vacío, todo es falso. Y debido a que Él está buscando esto, separado de Dios, Él experimenta que todo eso es vanidad. Él se convierte al final en un viejo amargado. ¿Sí? Está amargado con la vida que tiene. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Sí, usted siempre escucha a las personas hablar de los viejos tiempos, qué buenos que fueron. Ellos dicen que no siempre es verdad. Los buenos viejos tiempos, cuando nosotros, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Cuando ustedes... Las mujeres, por ejemplo, no tenían lavadoras automáticas, aspiradoras, heladeras, supermercados a la vuelta de la esquina, cuando ustedes tenían que sembrar su propio jardín, sembraban sus propias flores. ¿Los buenos tiempos? No, la verdad que no los tenemos como buenos. Sin embargo, siempre miramos hacia atrás y pensamos, oh, los días de nuestra juventud, cuando esta ciudad no estaba tan poblada, no estaba tan llena de problemas, o no estaba tan lleno de naranjales en lugar de las subdivisiones. Pero en ambos tiempos, evidentemente, uno mira el tiempo pasado, el tiempo presente, En ambos tiempos hay ventajas. Cosas que antes no había, ahora hay. Y así alternando, ¿verdad? Todo tiempo pasado fue mejor, dicen algunos, pero quizás las mujeres no piensan lo mismo. Continúa diciendo Salomón, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es a la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Sí, parece que decir que el dinero es bueno, pero la sabiduría le dará vida a aquellos que tengan sabiduría.